Pues 8:51 y es el momento de darle la bienvenida al reencuentro en estos estudios con nuestro experto en turismo, don Enrique Lucine. Muy buenos días, Enrique.
¿Qué tal? Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes de Gente Radio. Tiempo sin venir, sí. Y encantado de volver.
Y que dure porque esta temporada va a estar importante hacer análisis de lo que vaya a pasar en el turismo de las Islas Canarias y Tenerife, porque la incertidumbre no ha acabado.
No, que va. Vamos, si oyes y lees las últimas noticias, va saltando del negro al blanco, del blanco al negro y luego con todos los matices de grises que te puedas imaginar. Nos encontramos con Gran Bretaña, que está eliminando restricciones tanto para salir como para entrar a su país. Y por otro lado, pues las autoridades sanitarias europeas recomendando que nadie viaje. Eso es con lo que hemos amanecido hoy. Entonces, bueno, pues la realidad sigue siendo exactamente la misma. Llega el invierno y el COVID en invierno se lo pasa en grande. Nos relajamos y las cifras empiezan otra vez a ser muy preocupantes. Y en países como Alemania, como los Países Bajos, que están pasándolo peor que nunca, pues aquí siguen entrando como Pedro por su casa y supongo que alguno de ellos traerá el COVID en la cartera. Así que, pues yo lamentablemente creo que a corto plazo volveremos a tener una situación delicada aquí en Canarias y que, bueno, pues nos obligará a tomar decisiones que ya hemos visto, que ya hemos conocido y que podrán tener la intensidad, aunque es verdad que yo creo que se ha somatizado esto un poco y ya nos vamos, el COVID ya forma parte del espectáculo y nos estamos adaptando en muchísimos aspectos, ¿no? Yo, como sabes, he estado hace unos días en Escocia y vamos, me quedé absolutamente alucinado de la increíble relajación que hay en un país como Inglaterra, que hoy por hoy lidera casi todos los rankings negativos, sí, incluidas las nuevas cepas. Y allí, vaya, te puedo asegurar que, porque se veía alguna mascarilla de vez en cuando en interiores, y de vez en cuando, pero olvídate, o sea, aquello era relaxing cup of café con leche. Allí todo el mundo iba a su bola, ni distancias de seguridad, nada, absolutamente nada. En un barco sí, dentro de un gran almacén también, pero los restaurantes petaos, los pubs petaos, un vacilón que se traen con un sacaperras, porque yo no lo puedo llamar de otra manera. Resulta que para entrar en Escocia, aparte de llevar las dos vacunas, y tu certificado, tienes que hacerte una prueba COVID a los 2 días y otra prueba COVID a los 8 días. Es decir, si estás 10 días en Gran Bretaña, te tienes que hacer 2 pruebas COVID. Pero con un sistema que funciona de la siguiente manera. Tienes que darte de alta en una web, que esto me parece bien, que se llama en castellano de seguimiento de pasajeros, donde tienes que identificar la ruta o dónde vas a estar moviéndote, pero te obligan a comprar dentro de una web oficial con una serie de laboratorios, te obligan a comprar una prueba PCR que te la tienes que hacer tú mismo, con lo cual ya empieza la incongruencia, ¿no? O sea, yo se la hago a mi perro o se la hago a uno que sé que no tiene, éramos un grupo de 12, pues le podíamos haber metido el palito en la nariz al mismo tío 12 veces.
Luego o a ninguno.
O a ninguno. Eso lo tenías que meter en una cajita, esa cajita meterla en un buzón y todo esto hacerlo en las 48 horas siguientes a viajar. Bueno, pues en nuestro caso, por una auténtica estupidez de procedimiento del propio laboratorio, de los 12 que éramos, 4 llegaron en tiempo y forma al hotel donde estábamos alojados, que estábamos una noche nada más, y los otros 8 no llegaron. Y tuvimos que tomar una decisión absolutamente, creo que lógica, dentro de la lógica de lo ilógico. Estuvimos 8 personas de ese grupo toda la semana viajando por Escocia sin esa prueba PCR hecha. Obviamente había muchos médicos, todos nos habíamos hecho el PCR antes de salir sin ser obligatorio, o sea, íbamos tranquilos. Pero oficialmente estábamos fuera de normativa. A la vuelta a Edimburgo recogimos el PCR, se hicieron, porque yo era de los 4 que sí lo recibí, recibieron el PCR, se lo hicieron y lo metimos en el buzón camino del aeropuerto de regreso a España. ¿Qué sentido tiene todo esto? Ninguno. O sea, ni los laboratorios están organizados, ni el sistema funcionaba. A mí me llegó la certificación de que era el PCR era negativo cuando me estaba subiendo al avión. Literalmente. Me estaba subiendo al avión para volver a mi casa y me llegó un email. ¿Es usted negativo? Hombre, pues muchas gracias. Entonces, estas cosas no ayudan al sistema, no ayudan al turismo, bloquean un montón de posibilidades para que el turismo realmente se expansione y sobre todo que no es efectivo.
No
sirve para nada.
La lucha contra el COVID, además, individualmente cada país tiene sus métodos. Y aquí en España ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo prácticamente nada. Si puedes viajar prácticamente con tu carnet de cuenta certificado digital
nada.
A cualquier lado, puedes ser portador y...
Pero te voy a contar el final de la historia. Llegamos a España. O sea, yo que era el responsable del grupo, vamos, había mirado por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda. O sea, me lo había leído todo, todo, te lo aseguro, ¿vale? Y llegamos a España, pasamos el control de pasaportes y una mesita con un tipo con un chaleco amarillo. Hola, ¿me enseña usted el QR? Perdona, ¿qué QR? No, sí, el QR para entrar en España. Yo, no, pues yo soy español. Ya, pero es que usted necesita... Digo, ¿de qué me estás hablando? Bueno, pues resulta que hay una aplicación...
¿En Baraja?
Aquí, porque el vuelo era directo desde Edimburgo. Bueno, pues hay una aplicación, que te voy a decir exactamente cómo se llama SPTH, que te la tienes que descargar, ¿vale? Que lo tienes que hacer. O sea, teóricamente la compañía aérea no nos debería haber permitido embarcar sin enseñar esto... ¿Vale? O sea, ya no es el de la doble vacunación ni nada de esto. No, es otra cosa más que alguien se ha inventado, que por lo visto, según nos dijo la chiquilla allí, porque claro, 12 personas la agobiamos diciendo, dinos qué tenemos que hacer porque esto es nuevo. No, esto lleva un año. Pero esto
yo la primera vez que lo oigo.
¿Ves? O sea, es que ni idea, pero ni idea. Bueno, pues te tienes que dar de alta, decir de qué país vienes, no sé qué, una historia... Te hace un QR y ese QR lo tienes que mostrar a la entrada cuando vienes de un país extranjero, sea de donde fuera. Bueno, pues otra
cosa. No de la Unión Europea, no
otra
del espacio
Schengen. No. Bueno, nosotros veníamos de Escocia, pero daba igual. Se lo hacían a todo el mundo indiscriminadamente. De hecho, no te preguntaban de dónde venías. Simplemente te decían, ¿viene usted de fuera de España? Sí, pues necesito su QR. Pues allí 12 personas dándonos de alta en aquel momento. ¿Qué sentido tiene esto? Para mí, ninguno. Entonces, bueno, sistemas que no ayudan al turismo, que si estuvieran bien organizados y tuvieran sentido, pues sentido tendrían, pero yo no se lo veo, desde luego. Ni el escocés ni el español, ninguno de los dos.
Sí, de la lucha contra el COVID, poco vamos a mejorar con este tipo de cosas. Piden que vengan turistas, pues malo.
Esa es la historia.
La conectividad sí la hemos recuperado, ¿no? Es decir, hay mil noticias diciendo que los aviones son incluso más plazas de las que había en el 2019.
Hemos recuperado conectividad. Prácticamente la planta hotelera está ya abierta en su totalidad. El invierno se presenta con ocupaciones de por encima del 80%. O sea, esto empieza a oler a ya no a la nueva normalidad, sino a la normalidad. Más allá, pues eso, que la mascarilla ya forma parte del espectáculo y estas
los
cosas.
Los buffets libres se han acabado.
No, eso sí. Eso ya es. Eso sí que yo creo que eso va a ser historia para siempre.
Para siempre.
Sí. Sí, y en ciertos aspectos me parece bien, ¿eh? A pesar de que todo lo que son el APPCC de cocina y de gestión de alimentos y tal en el mundo hotelero es casi hospitalario, porque hay muchos controles y está el tema muy vigilado. Pero yo creo que el propio turista se ha adaptado muy deprisa a ese tipo de nuevas formas de entender el turismo, en muchos aspectos además. Hay muchas tendencias ahora que el COVID ha descubierto de formas de interactuar con los huéspedes que hasta ahora no se habían tenido en cuenta. Te pongo como anécdota, hay hoteles donde ya se plantean el gimnasio dentro de la propia habitación. Hoteles que tienen habitaciones espaciosas, pues ya tú llegas a la habitación y más allá de tu super wifi, de incluso ordenadores ya esclavos para que puedas trabajar con ellos mejor que con tu propio smartphone y demás, pues te ponen una bicicleta estática, te ponen una cinta de correr y...
Sí.
Sí. Se están descubriendo muchas cosas que hasta ahora nadie había puesto el foco en el asunto, ¿no?
¿Y los hábitos de los turistas en Canarias vienen buscando lo mismo que venían? Porque por mucho Tenerife despierta emociones y por mucho que aquí nos inventemos diferentes maneras de atraer nuevos turistas, al final los que vienen buscando lo mismo, ¿no?
A ver, yo creo que el cambio tiene que ser paulatino. Nosotros llevamos 50 años proponiendo Canarias de una manera. Ahora pretender que en 6 meses ahora se vea de otra manera es muy complicado. Entonces, pero sí es cierto que hay nuevas tendencias que se están posicionando con mucha fuerza. Viviendas vacacionales, turismo rural, contacto con la naturaleza. Si antes ya era un tema, vamos a decir, donde se ponía la lupa, ahora ya no es que se ponga la lupa, ahora es que ya hay mucha gente que toma decisiones de compra en base al nivel de sostenibilidad del destino y de en este caso del alojamiento hotelero o de todos los que participan en la fiesta, ¿no? No sé, ahora con el famoso tema este de la reunión de Glasgow, que es una pamplinada como un castillo de grande, pero en lo que a turismo se refiere hay un dato que me parece cuanto menos interesante para comentar, y es que parece ser que hay una serie de fabricantes de vehículos y tal que se han puesto todos de acuerdo para que a partir del 2035 ya no haya coches de combustión. Perdón, que no se fabriquen de combustión, que no es lo mismo, ¿no?
Pero, sí, pero que en 2050 ya no haya ninguno
pero circulando. Pero vamos, sí, la durabilidad del vehículo y tal, eso. Y los primeros que se han apuntado a la fiesta han sido las casas de alquiler de coches. Primero porque dependen de los fabricantes, pero de alguna manera han querido poner una impronta ahí de decir, oye, nosotros, que imagínate, mueven flotas gigantescas de vehículos, ¿no? Pues han sido los primeros que han dicho, nosotros nos apuntamos. Evidentemente necesitamos toda la infraestructura que un coche eléctrico necesita, ¿no? De puntos de carga, bueno, todas estas cosas. Pero, bueno, digamos que el sector en general, y Canarias en particular, pues, bueno, está sensible con todo lo que es el asunto de la sostenibilidad y de que realmente Canarias, en lo posible, pues que sea un destino que no genere CO2, pues hay 3 países en todo el mundo que generan menos CO2 del que reciben, ¿no? Bueno, pues a ver si Canarias un poco coge el testigo del hierro y nos convertimos de verdad en un destino sostenible de verdad, y donde el turista, el que quiera playa, playa, el que quiera hincharse a copas, que se hincha a copas, y el que quiera simplemente pues estar en el hotel. Es decir, cada uno, yo creo que en Canarias caben todos, es mi opinión personal. Pero sí es verdad que empezamos a ver y con muy buenos ojos a un perfil de turista muy integrado, muy sensible con la naturaleza y muy preocupado, ¿eh? Yo en mis viviendas vacacionales, raro es el huésped que no entra y prácticamente a los 2 minutos ya me está preguntando si tengo cubos de reciclaje y dónde están los contenedores de reciclaje. Y es curioso y es bueno además.
¿Tú crees que el futuro del turismo en Canarias pasa por ahí, por el medio ambiente y la protección? ¿Va a ser realmente un buque? Es que estoy viendo que a nivel de turismo de Tenerife, más que a nivel de turismo de Canarias, están poniendo un poco el foco en el tema del turismo sostenible, ecológico y tal.
Es que es la tendencia, digo. Es que ahora mismo estamos todos súper sensibilizados, súper cabreados por la tremenda incongruencia que supone una reunión como la de Glasgow. A mí me tiene encendido como una
pica. No sirve para nada.
Más allá de eso de los 400 aviones privados, sí, y tal, que no fueron 400, pero sí fueron un montón de ellos, ¿vale? Y que ellos son los primeros que no predican con el ejemplo, que es una cosa de locos, tú. Pero
ponerse de acuerdo y ir todos juntos en un avión.
Incluso algunos podían haberse ahorrado el avión, literalmente, ¿no? Entonces, bueno, es esa incongruencia de bueno, tú que eres más animal político que yo, de que los políticos viven en otra galaxia y hablan otro idioma, ¿no? Y nosotros les votamos.
Pero bueno, y piden cosas que no son capaces ni de hacer ellos.
Ya te digo, vamos, es que estas reuniones nacen muertas, son abortos. Es que alguien en su sano juicio se puede creer que estos señores que van a estar 4 u 8 años en el sillón y ya van a tener su vida resuelta, les preocupa lo más mínimo. Cuando les llaman por teléfono el de la eléctrica o el banco o el otro y dice, cuidadito con lo que dices, ¿eh? Venga, hombre, esto está manipulado desde el minuto cero. Pero volviendo a la pregunta, que no me quiero desviar, yo creo que Canarias hace muy bien en poner en valor no solo lo que tiene, sino lo que se supone que va a hacer, que es mantener, cuidar, vigilar, y deberíamos de hacer muchas más cosas, ¿no? Pues el Parque Nacional del Teide de pago, para que la gente se conciencie de que eso es que las cosas gratis no funcionan, y que ese dinero de verdad se vea y se revierta. Yo defiendo la tasa turística con criterio. Cuando digo criterio es baja tasa y que se vea dónde se pone la pasta y que el turista vea dónde se pone la pasta. Oiga, su euro de entrada.
Para mantener a Canarias, todo esto que está usted viendo.
Es para esto. Y con carteles gigantes. Y así es como la gente se conciencia. Y así es como se hace un destino sostenible donde la gente aporta. Exactamente igual que pides ayuda para La Palma, o exactamente igual que pides ayuda para los perros abandonados, o exactamente igual. Es lo mismo. En el fondo es lo mismo. Estás ayudando a que el destino se mantenga. Porque la sostenibilidad del destino pasa por cómo demonios gestionamos 18 millones de turistas, ¿no? Bueno, pues
y ahora, si queremos volver a tener 18 millones, que yo,
bueno, esa es otra. Yo no querría, desde luego.
Yo no querría. Fíjate tú, yo digo, algo positivo sacaremos en esta pandemia es que nos hemos recompuesto y hemos tenido tiempo de pensar. Pero el arranque del turismo en Canarias, que ya parece que es una realidad, ¿no? Es
decir, sí. Incluso a ver si el COVID no nos la fastidia otra vez.
Yo tengo la sensación, Enrique, que ya todos los países de la Unión Europea han cambiado el paso con respecto a la lucha contra el COVID. La aceptación es una realidad.
Sí, se han adaptado. Es que no queda de otra. O sea, vamos a convivir con esto. No ha habido muertos de gripe, ha habido muertos de COVID. Y el año que viene volverá a pasar lo mismo.
Y estarán sabiendo más cosas de las que nosotros sabemos, porque imagino que alguien que está por ahí arriba tendrá más información. Y ya los datos hospitalarios, los datos de UCI, las camas, ya no son alarmantes.
Ya no salen en la tele. ¿Tú te has dado cuenta que ya no salen en la tele?
Es que si solamente dijeran los datos hospitalarios, porque hablan de casos, pero ¿tú estás malo cuando no tienes síntomas?
Claro, claro.
En esos casos están los asintomáticos.
Sí, sí.
Entonces, que tienes un virus en el cuerpo, ¿cuántos virus tenemos? ¿Un PCR positivo?
Yo sí seguiría dando el dato de cuánta gente hay en la UCI de no vacunados. Porque sigo creyendo que, mal que nos pese a muchos, el tema de la vacuna ha sido un... Vamos, yo creo que a alguien, más allá de que se estén hinchando a ganar dinero, a alguien le tendrán que dar un Nobel por el esfuerzo titánico de sacar una vacuna en prácticamente en un año. Y ahora ya empiezan a venir por vía oral. O sea, ya ahora es cuando realmente... Es el tiempo natural de desarrollo de una vacuna, 2 años y medio, 3 años, 4 años, ¿no? Entonces ahora es cuando realmente, pero todavía sigue habiendo muchísimo negacionista, muchísima gente que no se da cuenta de que no es la mejor solución, pero es la mejor de las peores, con lo cual...
Es como la democracia contra el COVID, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, la democracia en sí mismo, ¿no? No es la mejor solución, pero es la mejor de las peores, ¿no? Entonces, bueno, todo esto seguirá afectando al turismo de una forma directa, porque es el que más ha sufrido en la pandemia, el sector, sin duda alguna, que más ha sufrido en la pandemia ha sido el turismo, que sigue sufriendo, cuidado con esto, ¿vale? Porque cuando no... Bueno, eso, la autoridad sanitaria. No viajen por Europa. O sea, es que no se han cortado un pelo. No viajen por Europa. Eso significa que yo ahora no me puedo ir ni a... Bueno, no debería de ir ni a Alemania, ni a los Países Bajos, ni a Italia, ni a Francia, ni a ninguna parte. Esa es su recomendación directa. ¿Qué pasa? Pues que paso. ¿Qué pasó? Que me voy. En diciembre me voy a Lisboa y me voy a Marrakech. Si me dejan los argelinos.
Los argelinos, te voy a decir. A Marrakech yo me lo pensaba. Lisboa no, Lisboa es un sitio precioso.
Bueno, a lo mejor estoy en primera línea y tengo un reportaje en directo de las primeras hostilidades.
¿Pero va semanas completas o va a fines de semana?
No, voy semanas completas. Me voy todas las navidades fuera.
Qué bueno.
Me voy del 22 al 6.
Bueno, pues ya yo coincido contigo.
Nochebuena la paso en Lisboa, si Dios quiere, y Año Nuevo en Marrakech, que además como ellos pasan del rollo de Navidad y de Año Nuevo, sí. Pues aquello va a ser exactamente...
No, en fin de año en Marruecos sí lo celebran, así que te lo vas a pasar.
Pues igual y se me lo pasa.
Te lo vas a pasar. Pues Enrique, ¿qué te digo? Feliz reencuentro en la sonda, que bueno, hasta el 22 de diciembre compartiremos contigo...
No, sí, hombre, sí.
...las ratitos, y después del 22 alguna llamada telefónica para ponernos los dientes largos tendrás que hacerlo.
Haré de reportero y charachero.
Pues nada, Enrique, ¿qué te digo? Bienvenido y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, un placer. Gracias a todos. Hey.